Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.
Iniciamos el programa Diagnóstico, programa de la radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos con ustedes en la parte técnica, Diana Romero y quien les habla, Enrique Ardila. Vamos a hablar de un tema muy importante, digamos, en las patologías crónicas, no solamente de Colombia, sino del mundo entero, como es la diabetes mellitus. ¿Sabes que la diabetes mellitus es una enfermedad que tiene mucho que ver primero con la parte genética, pero sobre todo con el estilo de vida? Es decir, y últimamente hemos visto que esta es una entidad que ha ido aumentando porque la gente se alimenta más mal, lleva una vida más sedentaria, hay muchos más niños obesos. Por muchas cosas, los deportes en los colegios han disminuido, los muchachitos les gusta mucho jugar con su computador, es decir, que hacen menos ejercicio, y se dice que la gente de pronto hace ejercicio hasta que termine el bachillerato, pero después de que termine el bachillerato poco hace ejercicio y poco hace deporte. Y por supuesto, estas cosas tienen que ver. En Colombia hay algunos estudios epidemiológicos, no a nivel nacional en 100%, pero los que han mostrado nos han dicho que hay más o menos del 8 al 10% de la población colombiana tiene diabetes mellitus. La diabetes, como sabemos, se divide en dos partes. Antes se llamaba la diabetes de los gordos y la diabetes de los flacos. Ahora se llama la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, porque se ha visto que en la diabetes de los flacos se pueden volver gorditos, que en los niños, y pueden tener diabetes tipo 2. Sabemos que la diabetes es una enfermedad que tiene que ver con la producción de insulina. Insulina es una hormona que se produce en el páncreas y que tiene que ver directamente con la asimilación de los azúcares. Sabemos que este 10% teóricamente que hay en Colombia, más o menos el 8% es la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es la diabetes de los niños que pueden empezar, digamos, de entre la lactancia, pueden volverse diabéticos o pueden ser diabéticos genéticamente y no producir la cantidad de insulina. Y estos chiquitos necesitan administrarse insulina durante toda su vida. Pero más importante por su frecuencia es la diabetes tipo 2 o la diabetes de los gordos, de la diabetes que tiene que ver con la obesidad, que son pacientes que producen mucha insulina, pero esa insulina muchas veces no actúa correctamente. Y se produce un fenómeno que todos conocemos últimamente, se ha estudiado mucho, que se llama el síndrome de la resistencia a la insulina. Es decir, que esa insulina no actúa correctamente. Y por supuesto a la gente se le suben los niveles de glicemia y las complicaciones son supremamente serias, son complicaciones. Una de las más serias es la complicación de la retinopatía. Son pacientes que pueden quedar ciegos. Y sabemos que la causa más frecuente de ceguera en el mundo occidental es la diabetes mellitus, pero pueden tener problemas también digestivos, cardiovasculares, pueden hacer hipertensión arterial, problemas neurológicos, y muchos terminan en una situación supremamente triste, que es la amputación de uno de los miembros, que definitivamente es uno de los, digamos, causas finales de la vida de estos pacientes. Para eso vamos a hablar de una metodología muy interesante que han implementado dos profesoras. Una es la profesora Claudia Vaca, muy conocida en estos medios de comunicación, que es una profesora de Departamento de Farmacia de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad. Y otra es la doctora Roxana Patricia de Salas Martínez, que es una enfermera egresada de la Universidad del Norte, actualmente profesora en la Universidad del Norte, pero tiene una maestría y un doctorado en farmacia de nuestra querida Universidad Nacional. Ellos nos van a hablar exactamente cómo es la metodología que ellas quieren utilizar dentro de la aplicación de los medicamentos que se utilizan para manejar, digamos, la diabetes mellitus. A las dos, bienvenidas al programa Diagnóstico de la radio UNAL, de la radio de la Universidad Nacional, profesoras Claudia y profesora Roxana.
Muy buenos días, profesor Ardila, un placer acompañarlos y hablar de este tema, que es un tema que se orienta a mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores, pero sobre todo las que sufren esta enfermedad de la cual usted ha hablado durante estos minutos.
Que definitivamente es una entidad muy importante si miramos las causas de morbilidad y mortalidad en el mundo. Una de las causas importantísimas es la diabetes mellitus. Y es una enfermedad que se puede mejorar y se puede controlar y la gente puede tener una, digamos, una calidad de vida distinta. Profesora Roxana, buenas noches también para usted.
Buenas noches, doctora Ardila. Muchas gracias por este espacio que para nosotros nos parece muy importante dar a conocer este importante tema en relación con la medicación de las personas mayores, que sabemos que de acuerdo al contexto que usted nos ha dado, también tienen esta patología, la diabetes tipo 2.
Sabemos que la diabetes tipo 2 se maneja especialmente con cambios de estilo de vida, que es muy importante, ejercicio físico, dieta adecuada, pero cuando eso no funciona hay que dar medicamentos que se llaman hipoglicemiantes orales, que mejoran, digamos, esa sensibilidad a la insulina de pacientes que están produciendo mucha insulina. Pero al final, muchos de estos pacientes necesitan también insulina, que se llaman insulinorequirientes. Porque como los niños necesitan insulina, que se llaman insulinodependientes, porque ellos iban a necesitar insulina durante toda su vida. Entonces, ¿por qué no nos cuentan ustedes dos doctoras, tanto la doctora Claudia como la doctora Rosana, cómo es esa metodología, cómo es esa estrategia que ustedes quieren implementar en la aplicación de los medicamentos y el tratamiento para los pacientes diabéticos tipo 2?
Primero, reconocer que hay una situación, una realidad que sufren las personas adultas mayores, que es la polimedicación. Los diferentes estudios alrededor del mundo muestran que las personas adultas mayores y con estas patologías de las cuales hemos hablado, tienen multimorbilidad, es decir, que tienen otras patologías, otras enfermedades concomitantes, y que esa condición de morbilidad las hace más susceptibles a tener polimedicación, es decir, a consumir un número de medicamentos muy alto, y su cotidianidad se ve alterada por esa cantidad de medicamentos que toman. De hecho, en algunos estudios se ha podido establecer que una persona adulta mayor con diabetes y otras patologías toma entre 3 y 8 medicamentos, y algunos pudieran estar tomando muchos más medicamentos. Y esto se repite alrededor del mundo. De hecho, en Colombia, la profesora Rosana de las Salas, que me acompaña, hizo su tesis doctoral e hizo un análisis de una cohorte de pacientes en el país, y se dio cuenta que los adultos mayores estaban expuestos a un número altísimo de medicamentos, más de 8, más de 10, en algunos casos más de 15 medicamentos, y que de esa cantidad de medicamentos algunos pudieran no seguirse tomando, y eso mejoraría su calidad de vida. Algunos de esos medicamentos, un porcentaje superior al 20%, se considerarían medicación potencialmente inapropiada, y descargar de esos medicamentos a las personas pudiera ser una medida sencilla que mejora su calidad de vida y que reduce la posibilidad de que tengan unos riesgos adicionales más allá de su propia enfermedad.
Eso es perfectamente comprensible, y eso lo han predicado mucho los geriatras. Entre los geriatras hablan mucho de un síndrome que se llama la polifarmacia, que usted nos contaba, profesora Vaca, que están recibiendo 8, inclusive más medicamentos, 8, 10, hay 12 medicamentos, de manera pues que muchos le hacen beneficio para una cosa y le hacen daño para otra. De manera pues que es muy importante, porque tenemos que concientizar a nuestros colegas médicos, a mis colegas médicos y a los estudiantes de medicina, que definitivamente las cosas son un poquito distintas y hay que manejar las cosas, digamos, de una forma más racional. Pero profesora Roxana, ¿por qué nos cuenta un poco de su tesis y de su investigación en este tema?
En la tesis doctoral consistió en el desarrollo de unas herramientas, un algoritmo de prescripción y un listado de criterios de medicamentos potencialmente riesgosos o innecesarios para las personas mayores, con un especial énfasis en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Entonces, estas herramientas son una contribución, una propuesta para que se puedan orientar y apoyar la toma de decisiones en torno a la medicación de la persona mayor. Como nos indicaba la profesora Claudia, de acuerdo a lo que hemos observado en el análisis del aporte de pacientes, al menos un 20% de los medicamentos en nuestra población de personas mayores son potencialmente innecesarios. Entonces, la idea es que estas herramientas puedan contribuir a la toma de decisiones en la suspensión de medicamentos que sean innecesarios para estas personas. En eso es como el foco de la tesis.
Usted encontró, profesora Roxana, que hay, digamos, ciertos tipos de medicamentos que causan más problemas a nivel de los niveles de azúcar y en la diabetes mellitus, que están, digamos, haciéndole un contrapeso al medicamento que están tratando. Es que en lugar de ayudarle al medicamento hipoglicemiante, le están perjudicando. A encontrar algunos medicamentos específicos y en qué regiones del país, porque entiendo que su tesis es una tesis a nivel nacional, digamos.
Sí, como para dar un poco más de información con respecto a la tesis, esto se desarrolló en varias fases. En primer lugar, quisimos como mirar qué otras herramientas estaban a nivel mundial orientadas a abordar esta problemática de la medicación potencialmente inapropiada en personas mayores. En segundo lugar, se desarrolló una descripción de identificación de medicación inapropiada en una corte de pacientes de personas con patología crónica en Colombia. Esta corte incluía pacientes de todo el territorio nacional e incluida principalmente ciudades principales de Colombia que eran atendidos de distintas entidades promotoras de salud. Entonces, de las ciudades principales ya mencionar ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, entre otras. Fueron más de 30 territorios que se incluyeron allí. El criterio que nosotros tuvimos para incluir hacer este análisis era que fueran personas que tuvieran igual o mayor a 60 años con diabetes tipo 2. Encontramos, como indicaba la profesora Claudia, que estas personas son personas multimórbidas, pluripatológicos, que tienen tres o más patologías en un alto porcentaje, en un 70% de los casos. Encontramos que más de un 80% de los casos está presente la polimedicación. Entonces, a partir de eso, se priorizaron unos grupos de medicamentos que fue lo que nos permitió establecer el listado de criterios de prescripción, que tiene un énfasis especial en la parte de diabetes, pero que también hace una integralidad en otros grupos farmacológicos, pues viendo que en la vida real estas personas tienen distintas patologías crónicas. Entonces, ya habiendo cumplido estas fases, lo que queremos es desafiar estas herramientas en la práctica clínica habitual. Entonces, la idea es darle continuidad al trabajo y poder identificar aquellas situaciones de riesgo y que se pueda soportar o apoyar la toma de decisiones. Como usted lo decía bien, doctora Ardila, en el tema específico, por ejemplo, de la diabetes, se ha documentado ampliamente lo de la intensificación de las terapias para el control de los niveles de glicemia en pacientes adultos mayores, en personas mayores, puede haber, debido a la combinación de múltiples fármacos antidiabéticos, mayores riesgos de hipoglicemia. Entonces, es importante que a partir del análisis de estas terapias en la corte, por ejemplo, pudimos identificar que en personas mayores puede haber casos de hasta tres o más fármacos antidiabéticos. Y la pregunta es, en todos los casos, ¿es esto realmente necesario y cuáles podrían ser los riesgos asociados a esas terapias intensivas en diabetes y qué es lo que queremos ahora medir?
Muy interesante, profesora. Ahora cuéntenos cómo es la estrategia que ustedes planean hacer, profesora Vaca y profesora Roxana, tanto en Mi Salud que la EPS en nuestra Universidad Nacional y en nuestro hospital universitario. ¿Cómo es la estrategia que ustedes van a utilizar?
En conjunto con el grupo de investigación del hospital universitario, liderado por el profesor Giancarlo Vitrago, y el grupo de adulto mayor de la Facultad de Medicina, la profesora Catalina Escobar, y el grupo de geriatras que trabaja con ella, hemos diseñado un protocolo en el que lo que queremos es hacer seguimiento a la cotidianidad de los prescriptores de Unisalud, del Hospital Universitario y de Unisalud, por supuesto, para que ellos conozcan la guía, conozcan los criterios que se desarrollaron y siempre que vean un paciente adulto mayor, consideren estos criterios para valorar la terapia en los medicamentos que están recibiendo los pacientes y considerar, evaluar o bien bajar la dosis o bien suspender ciertos tratamientos. Por ejemplo, profesor, nos hemos dado cuenta y hemos logrado establecer con cuidado y con discusiones incluso de expertos internacionales que algunos betabloqueadores, pacientes hipertensos con betabloqueadores como el propranolol u otros betabloqueadores, pudieran tener aumentado el riesgo de hipoglicemia, y es bueno revisar si un paciente que está siendo tratado con un betabloqueador, el betabloqueador realmente está cumpliendo su función o está potenciando o aumentando el riesgo de una generación de una hipotensión. Así que valorar las alternativas antihipertensivas que todos los médicos conocen, que todos entienden que existen muchas alternativas como los IECA, los grupos del enalapril y análogos o los análogos de ARA pudieran ser una alternativa para reducir ese riesgo de hipotensión. Ejemplos como el que estoy poniendo son parte de los criterios, un poco más de 30 criterios que a través de una validación con expertos internacionales se incorporaron. Hemos puesto y hemos dispuesto unas guías impresas en cada uno de los consultorios médicos para que los médicos conozcan estos criterios, se familiaricen con el algoritmo, con los pasos que sugerimos para que en cada paciente se evalúe cada uno de los medicamentos que está tomando el paciente. Y también queremos sensibilizar a los pacientes, a las personas que están yendo a las consultas, para que entiendan que de manera, digamos, cotidiana, siempre el médico mira todos los fármacos que toma un individuo en particular y que a veces es necesario, gracias a estos criterios que se establecieron, eliminarlos de la terapia para facilitarle también la vida al paciente. Y eso significa también que el paciente esté dispuesto a entender que es parte del análisis juicioso de la terapia que hace el médico.
Y digamos, ese algoritmo, profesora Vaque, ¿estaría de acuerdo con las guías internacionales del manejo de la diabetes tipo 2?
Sí, en realidad la guía es más general en el sentido de la desprescripción, es decir, se le sugiere al médico con una serie de pasos que evalúe, por ejemplo, si el uso del medicamento, cada uno de los medicamentos que está tomando, está apoyado en una indicación clínica correcta. A veces los médicos le mandan fármacos a los pacientes, medicamentos a los pacientes para ciertas condiciones, pero después de manera rutinaria se los sigue mandando aunque el problema de salud haya desaparecido. Por ejemplo, los clásicos medicamentos para los problemas acidopépticos, las molestias estomacales de acidez. En esos casos, los prazoles, el omeprazol, el lansoprazol, todos estos medicamentos se quedan de una manera inerte en la fórmula médica y pueden haber pacientes que duren años tomando un medicamento de este tipo, a pesar de que ya sus molestias acidopépticas, hayan sido superadas. Entonces, una de los pasos justamente es que el médico revise todos los fármacos que toma el paciente y mire a ver cuál fármaco no tiene una indicación, una justificación para el problema de salud. Lo mismo, revisar si hay algunos fármacos que no están aportando en términos de pronóstico de bienestar y de calidad de vida al paciente, si la dosis es indicada o no, es suficiente o es apropiada, y sobre todo que revisen las interacciones que son clínicamente relevantes y que pudieran estar generando alguna molestia adicional, las reacciones adversas a medicamentos, y así sucesivamente vamos haciendo unas sugerencias basados en un acuerdo, en un consenso internacional que en la tesis de la profesora Roxana se acordaron. Son unos criterios que se acordaron internacionalmente basados en la revisión de la evidencia y de las guías internacionales, y lo que se sugiere son 5 decisiones distintas dependiendo de cada pregunta que se vaya haciendo: si el fármaco se puede retirar, si se puede ajustar la dosis, si se puede cambiar por uno que no genere la molestia potencial que el paciente esté sufriendo, si se puede continuar con la medicación pero monitorizándola, y si se invita, la última recomendación siempre en cada uno de los pasos es a que se repita el proceso regularmente, es decir, que no nos habituemos a una prescripción estándar, dar enter en el computador y seguir dándole el mismo medicamento al paciente, sino que siempre se reitere estos pasos de forma juiciosa para garantizar que la desprescripción se vuelve un hábito en la atención que hace al médico a cada uno de sus pacientes.
Muy importante eso, profesora Vaca, pero ustedes están trabajando con los internistas, los endocrinólogos y los geriatras, porque realmente es la gente que va a prescribir los medicamentos, y que ellos tienen que estar muy de acuerdo, por supuesto, en esta forma, digamos, de manejo de los pacientes.
Por supuesto. supuesto, hay un grupo de geriatras. En la elaboración de las guías participaron expertos nacionales e internacionales en atención primaria, endocrinólogos, y ellos estuvieron participando en todo el proceso de construcción, tanto del algoritmo como selección de los criterios, así que está representando bastante bien las diferentes especialidades en el manejo del paciente con este tipo de coexistencia de enfermedades crónicas.
Esa parte es muy importante para que funcione. ¿Y a partir de cuándo van a empezar, digamos, esa estrategia, si se puede utilizar ese término?
Un poco como complementando justamente la, ampliando la, la pregunta que usted hacía, pensamos que estas herramientas de prescripción son antes complementarias a las guías de prescripción, porque justamente esa es una de las debilidades que se han podido identificar en estas guías, que bueno, plantean en qué momento indicar, pero muchas veces no dan orientaciones sobre en qué momento se debería reconsiderar la medicación, en qué momento se debería suspender. Entonces, estas herramientas lo que nos permiten es identificar esos aspectos en los cuales ya deberíamos o ya el médico debería suspender un medicamento que esté causando potencialmente mayores riesgos que beneficios. Entonces, eso quería agregar. Con respecto a cuándo se va a iniciar y cómo es el proceso, cómo se va a dar inicio a este proceso de recolección, bueno, ya está todo el protocolo autorizado en el hospital, ya tenemos vinculado a los médicos que van a participar en este acercamiento. Están participando los médicos del grupo Grama, que son los geriatras, liderado por la doctora Catalina Torres. También está el doctor Iván David, que es también parte del equipo de geriatras que va a participar, y la estrategia para la conducción de esta investigación o de darle continuidad a esta parte de la investigación es a partir, justamente como indicaba la profesora Claudia, de la práctica clínica habitual que tienen estos profesionales médicos en el hospital. Pero la pregunta que usted hace, doctora Ardila, es tal vez uno de los desafíos más importantes en términos de lo que es la sensibilización y el empoderamiento de los distintos profesionales de la salud, de las distintas especialidades médicas con estos temas. Yo pienso que es importante este tipo de espacios justamente para sensibilizar a este grupo de profesionales médicos y otras profesiones de la salud, farmacia, enfermería, que también se integran en distintos niveles de atención en lo que tiene que ver con el uso de medicamentos. También es importante la sensibilización a los pacientes, a sus familiares, para que puedan comprender la importancia que tendría, de hecho, en la misma reducción de la carga farmacológica frente al cuidado en el hogar y de la misma reducción de la dependencia en el cuidado que estas personas podrían llegar a tener de acuerdo al número de medicamentos que tienen. Otro aspecto muy importante sobre el cual considero que se debe trabajar, y me parece muy propicio este espacio con la Universidad Nacional y la Facultad de Medicina, es un tema ya más de formación, en la parte de la formación médica y la formación de los profesionales de la salud, porque estas prácticas, la de prescripción es una práctica habitual, cuando se identifica que un medicamento tiene o está causando una reacción adversa o una interacción, como decía la profesora Claudia, potencialmente perjudicial, la conducta siempre desde la seguridad del paciente es suspender, quitar el medicamento, ¿verdad? Pero sí es importante que en la práctica se desarrolle esa autoconfianza y esa seguridad frente a la práctica de la depresión. Y creo que se deben reforzar estos temas en la parte de formación de los distintos profesionales de la salud.
Esa parte es muy importante, profesora Roxana. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Este programa, pues hay muchísimas cosas más que hablar. Ameritaría, pronto quisiéramos otro programa más, cuando ustedes hagan un tipo de evaluación, si realmente este algoritmo funcionó, y comparándolo, digamos, con el método tradicional, estas cosas, usted que hace una persona investigadora, es decir, que nos podría ayudar en esto. Entonces, mil gracias a las dos, a la profesora Claudia Vaca, profesora del Departamento de Farmacia y la Facultad de Ciencias de nuestra universidad, y la profesora Roxana Patricia de Salas Martínez, que es profesora de la Universidad del Norte y también tiene un doctorado en farmacia de nuestra Universidad Nacional. Mil gracias a las dos y esperamos tenerlas de nuevo aquí en estos micrófonos de la radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Estuvimos con ustedes en la parte técnica Diana Romero y quien les habló Enrique Ortiz. Mil gracias por su sintonía.
Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.